La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. En unos minutos vamos a hablar con Inés Avanés, que ya ha tomado una decisión: no volver a presentarse como candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid. Las cosas empezaron a torcerse para Avanés a finales de octubre, cuando el actual coordinador general de la coalición en Madrid consiguió imponer su intención de adelantar la elección de los cabeza de lista para las autonómicas y municipales de 2011. Desde entonces, todo apuntaba que los dos candidatos saldrán del sector mayoritario. El coordinador regional, Gregorio Gordo, se perfila como candidato autonómico, y el portavoz municipal, Ángel Pérez, como aspirante al ayuntamiento. Inés Avanés, del sector minoritario, prefería esperar al proceso de refundación previsto en la coalición para elegir a los candidatos, pero no encontró el respaldo de casi nadie, ni siquiera del coordinador general, de Cayo Lara. Con estas, y tras preguntarle muchas veces qué iba a ser de ella, esta mañana hemos leído en el diario El País que Inés Avanés no va a ser candidata en 2011. Dice que se va a dedicar más intensamente a su labor como presidenta de la Fundación Europa de los Ciudadanos, un foro de debate y reflexión, y asegura que mantendrá su escaño, que no lo deja. En cuanto a su cargo de portavoz en el Parlamento Regional, dice que lo pondrá a disposición del partido en cuanto se nombre oficialmente a los nuevos candidatos. Hay quien cree que una política como Avanés, una de las más valoradas en la Comunidad de Madrid, no debería alejarse de la primera línea. Hay quien dice incluso que habría recibido una oferta para pasar a las filas socialistas. Avanés lo niega. Lo niega también el secretario general del PSM, Tomás Gómez. No hay oferta, dice, ni para la comunidad ni para ayuntamiento alguno.
Me parece una mujer de una política de altura, y que todas las responsabilidades que ha tenido siempre las ha hecho, ha desempeñado su tarea de una forma magnífica, pero yo no entro en más valoraciones. Absolutamente falso que el Partido Socialista haya hecho ninguna propuesta, ninguna proposición, ni ninguna conversación, en ningún sentido, con Inés Avanés, y desde luego ni para Móstoles, ni para ningún otro sitio.
Enseguida lo hablamos directamente con Inés Avanés. Antes vamos a repasar otras noticias de este lunes en Madrid. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Comenzamos además con una última hora. El concejal presidente del distrito de Salamanca, Íñigo Enríquez de Luna, ha sido imputado por un presunto delito de tráfico de influencias.
Ha declarado hoy como imputado ante el juez Santiago Torres por un presunto delito de tráfico de influencias por haber cometido posibles irregularidades en la concesión de licencias de la tienda Bécara, que está situada en el barrio de Salamanca. El concejal asegura que la denuncia de la familia Goyeneche, por la que ha sido citado a declarar, es una venganza, según él, por haberles precintado en su día una oficina ilegal.
Los vecinos, que soportan cada día el ruido de los aviones, han decidido contestar a la intención del PSOE de modificar la normativa para que los habitantes de zonas cercanas a aeropuertos tengan que soportar este tipo de contaminación.
El Supremo ya reconoció en una sentencia que si los niveles de ruido superan los límites que marca la ley, se vulneran derechos fundamentales. La enmienda del PSOE es de traca, ya que añade que, por supuesto, los afectados cobrarían indemnizaciones si así lo fija la sentencia. Luis Ramírez es el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por el Ruido de Aviones.
Esto nos parece una aberración, y estamos además muy sorprendidos de que el grupo socialista, que alardea siempre de, digamos, de fomentar el derecho, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, haga este recorte sin precedentes en la democracia de los derechos fundamentales de los españoles, ¿no? O sea, que esta enmienda no es otra cosa que recortar los derechos adquiridos por los españoles en la democracia.
Visto para sentencia el juicio contra un hombre acusado de maltrato familiar, asesinato en grado de tentativa y amenazas. Presuntamente prendió fuego a su casa cuando en el interior dormían su hija y su nieta.
Y presuntamente también habría agredido a su esposa, quien hoy, como testigo de cargo en este juicio, estaba llamada a declarar, pero no ha querido decir ni una palabra que pudiera incriminar a su marido, el acusado.
María Isabel, el hecho de que no preste usted declaración por estos hechos supone que gran parte de la acusación, que se sustenta en las declaraciones que usted y su hija, víctimas de los hechos que se denuncian en estos casos, va a quedar vacía de contenido probatorio.
No me importa.
¿A usted no le importa?
No me importa. Yo creo que ya ha cumplido lo que tenía que cumplir. Sé que no lo hizo a propósito, sé que no lo hizo. Lo hizo bajo una serie de pastillas y medicación que había tomado y no puedo, no.
¿Y usted al día de hoy no quiere prestar declaración ya por estos hechos?
No quiero.
Muy bien, pues así consta.
Jesús Neira ha asumido hoy la presidencia del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, un cargo que la presidenta Aguirre le ofreció cuando aún estaba convaleciente por la agresión de Antonio Puerta.
Investigar las causas que originan este tipo de violencia y potenciar la atención a las víctimas. Estos son los cometidos fundamentales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, cuyo Consejo Asesor preside desde hoy Jesús Neira en sustitución de Cristina Alberdi.
Los maltratos son un río profundo, un río claro, una frontera taxativa, que el que pasa al otro lado se halla automáticamente en el terreno de la delincuencia. Una delincuencia que yo diría absurda, brutal, inútil, una delincuencia de muy baja estirpe.
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal especializada en robar con violencia dentro de domicilios particulares. Agredían a sus propietarios, robaban y escapaban.
Los agentes empezaron a dirigir sus pasos hacia los posibles autores de los robos después de que los asaltantes entraran en una casa de Las Matas y dieran una paliza a sus propietarios, un matrimonio de unos 70 años de edad. Fue la asistenta que trabajaba en esa casa la que parece ser dio la información a los atracadores. Se les cree responsables de una treintena de robos.
Un espectáculo que solo busca hacer oposición a Rajoy. Así ha calificado Tomás Gómez la comparecencia de mañana de Esperanza Aguirre en el Congreso de los Diputados para explicar su propuesta de financiación autonómica.
Gómez hacía estas declaraciones tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid. En esa rueda de prensa, el dirigente socialista ha arremetido contra la presidenta Esperanza Aguirre, que mañana va a explicar en el Congreso su proyecto de financiación autonómica. Por cierto, va a hablar de reformar la LOFCA, una ley que ya se reformó el pasado día 12.
Que el único interés que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid es hacer oposición al señor Rajoy. Es su único objetivo. De nuevo, la utilización política partidista, o mejor dicho, la utilización política de las guerras internas de un partido, que es el Partido Popular, la utilización de las instituciones.
Y tras 8 meses de obras, la Plaza del Callao y su entorno muestran ya una remodelación concluida por fin, en la que los protagonistas son los peatones.
El presidente de la Asociación de Comerciantes de Preciados y el Carmen, Ignacio Lario, aseguraba que estos meses habían sido tiempos difíciles porque han bajado sus ventas, entre otras cosas porque el peatón tenía complicado acceder a la zona. Además de la peatonalización, se han instalado árboles, nuevas farolas, bancos y 4 aparcamientos de bicis. El alcalde ha subrayado además que se ha hecho una apuesta clara en un solo casillero.
Una apuesta clara por el transporte público, una apuesta como no ha hecho ninguna ciudad o ningún espacio metropolitano, como es el caso de Madrid, desde el año 2005, donde en los primeros 8 años hicimos el mismo número de kilómetros de metro que se habían hecho en los 80 anteriores, desde que lo inauguró Alfonso XIII, y desde luego con una apuesta clara por la recuperación de los espacios para los ciudadanos.
7:14, hora ya de salir del trabajo para algunos. Vamos a ver cómo están las carreteras madrileñas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora tenemos que hacer referencia a tráfico lento en la salida de Madrid por la vía de servicio de la A3, la carretera de Valencia, prácticamente en la zona de Rivas hacia Madrid. Ténganlo en cuenta desde Valdivín Gómez. El tráfico es muy lento por ese accidente que se producía en el kilómetro 15 de esa vía de servicio. Ha estado cortada en sentido salida. A esta hora no está cortada, pero todavía hay retenciones en la zona. Insistimos, cuidado en esa vía de servicio de la carretera de Valencia. El tráfico es lento en la entrada por la carretera de Barcelona, desde Canillejas hasta el cruce con la M30 en sentido salida en Torrejón de Ardoz, en la carretera de Burgos en la cuesta de los Dominicos, también en la carretera de A Coruña en el Majadahonda en ambos sentidos, y en la de Extremadura tráfico muy lento en Campamento y en Móstoles en sentido salida. En la M40 lo peor lo van a encontrar en Coslada en sentido sur y también en los túneles del Pardo y Pozuelo circulando hacia el sur.
Y en las calles de la capital muchos problemas a esta hora. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues sobre todo en la zona norte de las rondas, tanto en Raimundo Fernández Villaverde en sentido 4 Caminos como en el sentido inverso, para conectar con Joaquín Costa y Francisco Silvela en el giro de salida a la Avenida de América, como en el enlace de Castellana con el Paseo de Recoletos, porque vemos que hay unos vehículos que se encuentran detenidos en el Paseo de la Castellana, nada más sobrepasar el paso elevado de Eduardo Dato, y se estrecha la calzada en ese punto, por lo tanto es una zona a evitar. También vemos que se circula bastante mejor por la calle Príncipe de Vergara y puede ser una buena alternativa a esa zona de la Castellana. Para los que se muevan por la calle 30, al margen del tráfico de hora punta, del nudo de Manoteras a Puente de Ventas y de la zona del Puente de los Franceses, también hay dificultades debido a otro vehículo que está detenido a la altura de Moratalaz aproximadamente, en ese sentido norte. Afecta al tráfico ya desde la zona de Méndez Álvaro.
Tenemos 7 grados en el centro de la capital en este momento. Prepárense porque la noche va a ser fría. Dice la previsión que no se van a superar los 5 grados en ningún punto de la región. Florenci Rey, buenas tardes.
Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana será una jornada otra vez fría en la Comunidad de Madrid y de nuevo tendremos precipitaciones que serán más probables por la mañana en el sistema central que en el resto de la región. Sin embargo, a partir de mediodía y por la tarde, las precipitaciones pueden llegar a cualquier punto de la comunidad de la mano de un nuevo sistema frontal. Lo cierto es que no es demasiado activo, no tanto como el del fin de semana, que recordemos nos dejó valores de precipitación por encima de los 30 litros por metro cuadrado y buenas nevadas en el sistema central y por encima de los 10-12 litros en el resto de la región, con los chaparrones de la jornada del domingo. Esperamos sí que llueva, pero no de manera tan abundante como lo hizo, insisto, durante el fin de semana. Así que la situación meteorológica sigue siendo variable y promete traernos nuevas precipitaciones con una cota de nieve que sigue anclada aproximadamente en los 1.000-1.200 metros en el caso del sistema central. El viento seguirá siendo moderado con alguna racha fuerte en las cumbres, donde además la visibilidad será mala. Temperaturas mínimas en descenso, de madrugada volverá a helar en buena parte de la región, mientras que las máximas como hoy difícilmente tienen que superar los 10 grados.
La Ventana, Madrid.
Cadena Ser.
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte.
Pase lo que pase.
Ryanair, la compañía preferida de Europa, te ofrece los mejores destinos. Nador, Tánger, Lanzarote, Fez, Granada, Londres, Milán a los mejores precios. Visita www.ryanair.com y reserva ahora tu destino low cost.
¿Te imaginas una hamburguesa gigante como tu cabeza o un perrito caliente que parece una jauría y una pizza enrollada tan grande como tu brazo? Restaurante XXL. Si de verdad quieres saber lo que es realmente grande, pásate por uno de nuestros 6 restaurantes en Alcobendas. También todo tipo de raciones XXL en un ambiente agradable y buen trato. Restaurantes XXL. Lo más grande.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Muy bien, señor Papá Noel.
No, se desvió hacia la derecha.
Es el viento, señor Papá Noel.
Ernesto, por favor, mueve a los renos que están en la trayectoria del próximo año.
Este año damos vacaciones a Papá Noel. Aprovecha los fantásticos precios de Worten y disfruta de esta Navidad.
Ven a Worten en Parque Oeste Alcorcón, Centro Comercial La Dehesa, Alcalá de Henares, Centro Comercial Megapark, San Sebastián de los Reyes y Parque Comercial Plaza Nueva, Leganés.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
La Ventana, Madrid.
El próximo miércoles pasado mañana se presentan las candidaturas autonómica y municipal de Izquierda Unida para las elecciones de 2011, los cabeza de lista, candidaturas que van a ser ratificadas después el día 11 y candidaturas entre las que no va a estar ninguna encabezada por Inés Avanés. Inés Avanés, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué finalmente ha tomado la decisión de no presentarse?
Bueno, en todo caso, no me presento como candidata alternativa, digamos, porque en ningún caso a mí se me había planteado encabezar la candidatura. Lo normal en este caso es que yo no me presento como candidata alternativa ni tampoco a formar parte de las candidaturas en un futuro.
No va a estar en ninguna lista, ¿no? Ni como cabeza de lista ni de ninguna otra forma.
No, porque yo he venido defendiendo un proceso, ¿verdad?, que significara dar más tiempo, plantear, incorporar ya criterios de la refundación y de vernos con otros y de preparar los programas y todos los trabajos para posteriormente, en un tiempo razonable, lógicamente, también, ¿verdad?, abordar el tema de las candidaturas, el proceso como se ha planteado, aunque ha sido aprobado por su mayoritariamente, pero yo no comparto y he defendido un proceso de estas características y, pues, coherentemente, pues yo prefiero no estar en las candidaturas.
Usted dice que no comparte el procedimiento, que habría preferido esperar a la refundación de Izquierda Unida que está prevista que se realice. Lo cierto es que parece ser que no cuenta ahora mismo con el apoyo de la mayoría de la coalición. ¿En qué habría cambiado si se hubiera esperado ese tiempo?
No, yo no estoy planteando este proceso para que yo esperar un tiempo para ver si yo tuviera o no tuviera apoyo. Yo defiendo un proceso de unas características y, por tanto, posteriormente podría ser yo, podría ser otra persona, pero yo defiendo un proceso de otras características, de consultas más abiertas a toda la militancia, a gente simpatizante de la organización. Eso no quiere decir que cambiando ese tiempo yo tendría el apoyo de la organización, no tendría apoyos. Eso se vería. Es un proceso absolutamente distinto y, por tanto, yo no no es una situación en la que decir ahora mismo si esperamos un tiempo a lo mejor yo podría encabezar. No, en esas condiciones que se está planteando yo no quiero concurrir porque también es mi decisión política personal y he defendido otro proceso, el cual no quiere decir que ese otro proceso tuviera como consecuencia que yo encabezara la candidatura, pero yo hubiera concurrido a un proceso de estas características, de primarias abiertas o de consulta abierta o de marco más abierto con la organización y con otras organizaciones.
¿Le ha comunicado personalmente su decisión al coordinador general en Madrid y al nacional, a Gregorio Gordo y a Cayo Lara?
No, pero yo ya he venido diciendo, yo no he comunicado mi decisión, yo ya he venido diciendo durante todo este tiempo que concurriría en un proceso de unas características y en otro, pues como es en este caso, yo no voy a concurrir y por tanto no he comunicado a nadie mi decisión, la estáis conociendo todos a la vez, lo están conociendo los militantes, aunque yo he venido diciendo que un proceso de estas características no lo iba a defender.
¿Y tampoco ha recibido todavía ninguna reacción de la dirección de su partido?
No he recibido ninguna reacción, pero en todo caso a mí me parece que hay un proceso que está aprobado por mayoría, que yo opté o defendí un proceso distinto y diferente, pero es un proceso que está en marcha, que se verá en la próxima presidencia, que se verá en el Consejo Político, que está en marcha, y el hecho de que yo no lo haya defendido y que coherentemente prefiera no participar de él no quiere decir que este proceso no se vaya no se vaya a realizar, ni yo vaya a seguir trabajando en Izquierda Unida, ni todos vayamos a estar trabajando en Izquierda Unida, que así será además.
En cuanto a las candidaturas, ¿nos equivocamos si damos por hecho que Gordo va a ser el candidato para la comunidad y Pérez para el ayuntamiento?
Pues, yo esto, hasta que no se reúnan los órganos de dirección, o sea, hasta que no se reúna la presidencia donde se van a nominar oficialmente los candidatos, yo no puedo asegurar nada por cosas que se han planteado o lo lógico en este caso de que encabece la candidatura el coordinador, pues es posible que así sea, pero en todo caso yo no lo puedo asegurar hasta que se reúna la presidencia. Lo que yo sí puedo asegurar es que yo en un proceso de esas características que se ha dado no lo he valorado y por tanto la que no voy a estar seguro soy yo.
Sí, decía usted que ahora se va a centrar más en su trabajo como presidenta de la Fundación Europa de los Ciudadanos, que no va a abandonar su escaño, pero en cambio sí pone a disposición del partido su cargo de portavoz porque entiende que igual lo ejerce el nuevo candidato. Según una encuesta que publicaba hace poco El País, usted es la segunda dirigente política más valorada en Madrid. ¿De verdad se va a alejar usted del primer plano?
Pues yo en política voy a seguir, desde luego. Yo lo que he dicho, que ya lo dije cuando en la presidencia regional se eligió nuevo coordinador, que mi cargo de portavoz estaba a disposición entonces. Con más razón lo estará cuando haya un nuevo candidato. Yo, por supuesto, que cumpliré mis compromisos y, por supuesto, que seguiré trabajando en política y, por supuesto, que todo este proceso que se abre de refundación de Izquierda Unida, que tiene una asamblea constituyente en el 2010, me parece muy interesante y defenderé mis posiciones, pero dentro de Izquierda Unida, y desde luego, cuando digo alejada de la primera línea, quiere decir de la cabecera de la primera línea, evidentemente.
¿Sería posible verla en un futuro fuera de Izquierda Unida, en algún ayuntamiento de la mano de otros que no sean precisamente su coalición? Por ejemplo, aunque fuera de independiente, ¿sería posible verla con los socialistas?
En absoluto. Quiero decir, en absoluto. Pues, desde luego, se pueden dar muchas especulaciones, pero hay una certeza absoluta. Yo estoy en Izquierda Unida y voy a seguir estando en Izquierda Unida, y por tanto no se puede dar ninguna opción de las que me planteas en absoluta. Rotundamente no.
¿El PSOE le ha hecho alguna oferta en cualquier caso?
No, rotundamente tampoco.
Le voy a plantear ahora dos escenarios más y con esto ya acabamos. Pensando en un futuro, ¿es posible verla en la política nacional, igual en el Congreso de los Diputados?
Bueno, queda mucho tiempo. Para la política nacional y para la política regional he defendido y voy a defender el mismo criterio, que lo que habrá que hacer en compromiso y con criterios de la que hemos acordado unánimemente con el tema de las refundaciones, hacer procesos interesantes con la gente, de consulta amplia, de relacionarnos con otros, de buscar las mejores personas y los mejores candidatos. Yo no puedo anticipar nada, pero sí que en este que intentar construir ese proceso, ayudaré en todo lo que pueda a mi organización, a Izquierda Unida.
Y a corto plazo, el próximo jueves en el pleno de la Asamblea se debate la enmienda de la totalidad de los presupuestos. ¿Va a ser usted la que se enfrente, la que debata con Esperanza Aguirre?
No, porque además el debate de presupuestos no lo hace Esperanza Aguirre, y el nuestro siempre lo ha hecho nuestro portavoz en presupuestos, Miguel Reneses, que es quien está preparando el debate, y el grupo seguirá con toda normalidad y la organización también.
Inés Abanés, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Son las 7 de la tarde y 28 minutos.
La Ventana, Madrid.